Muy buenas amigos todos, esperamos en la palabra del Señor que nos dé la vida eterna, y así se nos va manifestando de una manera, pues diríamos, como más en programa, sino más en ideal, en esta carta que estamos viendo, la carta a los romanos de San Pablo, en que se habla mucho de teoría, de doctrina, una carta muy, muy densa. Y que, claro, para algunos cristianos, pues leer esta carta se les hace más difícil. Pero vamos a ir viendo algunas cosas, porque son muy interesantes. En cuanto a nuestra doctrina cristiana, estamos viendo el capítulo 5 de esta carta a los romanos. Y comenzábamos ya el día anterior diciendo cómo hemos recibido esta justificación por la fe, pero por la fe, por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo hemos obtenido el acceso a la gracia. Y veíamos ya, desde el versículo 3, vemos ya hoy, de esta gracia estamos orgullosos, podría decir San Pablo, pero por Jesucristo, porque Él nos ha dado esta gracia. Y además no solamente por la gracia, sino hasta por las tribulaciones que pasamos. Y así dice, no solo eso, sino que además nos gloriamos de nuestras tribulaciones, pues sabemos que sufriendo ganamos aguante, aguantando nos aprueban, aprobados esperamos, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios se infunde en nuestro corazón por el don del Espíritu Santo. Aquí podemos ver, pues, un reflejo de lo que ya se decía en el Antiguo Testamento, que el justo tiene que sufrir y soportar pacientemente, pues, con, diríamos, esta confabulación de la injusticia del mundo, que es como una rebelión contra Dios hasta el juicio final, o hasta que el juicio final elimine esta contradicción, pues dándonos o poniendo las cosas en su sitio, en su paz. Y esta experiencia muestra, o mostró ya en el Antiguo Testamento al piadoso, al que es piadoso, al siempre se habla del justo, que esa hostilidad no sería, es decir, que habría que incrementarse quizá hacia el final, pero luego todos esos dolores se convertirían pues en gracia y en paz, en salvación para los justos y para los impíos, por lo tanto, la perdición. Así. Y para los primeros cristianos, primitivo cristianismo, aquí ahora San Pablo, pues también van tomando esto. Lo único, la diferencia con el Antiguo Testamento es que ahora lo refieren o refieren esta fe a Jesucristo o ponen esta fe en Jesucristo. Los cristianos también van a padecer numerosas tribulaciones a causa de su fe, pero Cristo los salvará si perseveran hasta el final. Precisamente porque pertenecen a Él, están en condiciones de resistir a todas las hostilidades. Y esto, pues, son como, estas hostilidades son como pruebas de la autenticidad de la fe. Y Dios, lo dirá San Pablo, sobre todo en la primera carta a los Corintios, y aquí, pues, se basa en ello, Dios no permite que estas pruebas superen la medida de lo soportable. Así, el padecimiento de los cristianos, pues, está aquí vivo, pero en esa paciencia se encontrará pues la purificación, dirá San Pedro, como el oro se purifica en el fuego del crisol. Así también, pues Dios va consolando a los que padecen por Él para llegar a la salvación final. También el apóstol Santiago, pues estimulará o invitará a gozarse en los padecimientos. Y San Pedro también en su carta, pues dirá que en medio de los sufrimientos, pues podemos entonar el júbilo de los salvados. Ahora aquí San Pablo nos está dando este fundamento de la confianza en Dios, pero no por una promesa dada anterior en el Antiguo Testamento, sino sobre todo por la muerte y la resurrección de Cristo como cumplimiento de la promesa de Dios. Y así esta confianza tiene ese carácter como de la certeza de la salvación, una esperanza que está en el cristiano por encima de todas las contradicciones, de las hostilidades que hay, porque nos gloriamos en esa salvación o ese proceso de la salvación que nos viene por la muerte de Jesucristo, que nos da su Espíritu Santo. Aquí, en este dar el Espíritu Santo, pues hay algunos que han interpretado como si fuese el bautismo. Podemos decir que es como la gracia de Dios, gracia que es como una manifestación del amor de Dios. Por eso, pues San Pablo nos invita a la esperanza, mediante la lucha de las hostilidades en este soportar los padecimientos, esperanza que es ganar en firmeza, porque ahí está una manifestación del amor de Dios. En otros lugares dirá San Pablo que se nos ha dado el amor de Dios a nuestros corazones en el Espíritu Santo, Espíritu de Dios, como arras o primicias. Es decir, es algo ya realizado que había profetizado Joel cuando San Pedro comienza después del Espíritu Santo, después de la venida del Espíritu Santo. Y ahí la manifestación de Dios, pues esta manifestación de Dios de su amor se da en saberse gloriar hasta de los padecimientos que Dios nos da. ¿Y por qué uno manifiesta esta gloria y este amor? Porque Cristo nos ha salvado, porque continúa diciendo San Pablo que Cristo murió por nosotros cuando éramos malvados, porque por una persona buena cualquiera puede morir, pero porque Cristo murió cuando todavía nosotros éramos pecadores, se ha manifestado mucho más este amor de Dios. Enseguida leeremos estas frases tan hermosas de San Pablo, pero primero recordemos la idea anterior, que precisamente por estar unidos con Cristo Jesús, nuestros padecimientos, nuestras tribulaciones pueden cambiar de tonalidad, precisamente porque Cristo sufrió por nosotros. Así pues, hermano, cuando llame a tu puerta el dolor y te invada la tristeza y la opresión, piensa en tu dolor que el Señor también sufrió y verás que todo cambia de color.
Cuando llame a tus puertas el dolor y te invada la tristeza y la opresión, piensa en tu dolor, el Señor también sufrió y verás que todo cambia de color. Cuando sientas el vacío junto a ti, cuando sientas a tu lado soledad, piensa en tu dolor, que el Señor también sufrió, y verás que todo cambia de color.
Una inmensa muestra del amor de Dios se expone aquí desde el versículo 6, cuando dice San Pablo: cuando todavía éramos inválidos, a su tiempo Cristo murió por los malvados. Por un inocente quizá muriera alguien, por una persona buena quizá alguien se arriesgara a morir. Pues bien, Dios nos demostró su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mayor razón, ahora que su sangre nos ha hecho justos, nos libraremos por él de la condena. Pues si siendo enemigos, la muerte de su Hijo nos reconcilió con Dios, con mayor razón, ya reconciliados, nos salvará su vida. Hay más, por medio de Jesucristo, que nos ha traído la reconciliación, ponemos nuestro orgullo en Dios.
Si los tuyos ya dejaron de todo
tu dolor, el Señor también sufrió, y verás que todo cambia de
color. El Antiguo Testamento, como les he dicho, habla a veces de los justos y de los impíos. Y hablando de los justos o de los píos, dicen que tendrán un premio grande. Claro, muchas veces, sobre todo en aquella espiritualidad primitiva, se habla de que al final los justos vencerán, aún en el sentido material, como así se habla en aquella gran parábola del libro de Job, en que después de haberle probado Dios y siguiendo siendo justo, pues Dios le da el premio de nuevo, el premio terreno. Pero se habla también del juicio final y del premio que merecerán los justos, y los impíos irán a la condena. Entonces, hablar de una muerte de un justo en favor de un justo, eso era frecuente, como por ejemplo en el libro de los Macabeos. Se hablará cómo los justos son mártires, precisamente aceptan su muerte en favor de los justos, en favor del pueblo justo. Pero que se hable de la muerte de un justo en favor de los impíos, esto era como impensable, diríamos, para los judíos. Y creían que eso no podía ser, ese sería imposible. Pero aquí ahora tenemos precisamente cómo Jesucristo se opone a la espiritualidad de los fariseos, de los escribas, predicando el reino de Dios, que es la entrega, es la salvación de todos, y cómo parece un contrasentido según aquella espiritualidad, pero lo cierto es que Cristo ha muerto hasta por aquellos que estaban descaminados, por los pecadores, por los impíos. Y esto, por lo tanto, pues es demostrar ese amor desinteresado de Jesucristo, que muere hasta en favor de los enemigos. Jesús nos había hablado del perdón a los enemigos. Sabemos que Cristo Jesús pidió el perdón antes de morir. Y aquí San Pablo está diciendo cómo el amor de Jesucristo nos ha demostrado a nosotros también, porque éramos pecadores y nos ha rescatado del pecado. Ahora, claro, si ahora ya estamos en la gracia de Dios, somos pues justificados, somos justos por la gracia de Dios, ¿cuánto más nos amará Dios ahora? Pues nos amará muchísimo más. Si cuando éramos pecadores murió por nosotros, ahora que somos justificados por la gracia, estaremos en esa amistad de Dios, y por eso termina diciendo que ponemos nuestro orgullo en Dios. Estas palabras, como les he dicho, y todas las que van a continuar en este capítulo quinto de la Carta a los Romanos, nos muestran sobre todo el amor desinteresado de Jesús, el gran amor de Dios que nos ha salvado por medio de la pasión y la muerte de Jesús. Sin embargo, pues se prestan a que muchos se extralimiten de una o de otra parte, y ha habido lugar a muchas disensiones y siguen dando lugar a muchas disensiones, y no solamente entre los que son católicos y no son católicos, sino hasta dentro de los católicos, que no nos vamos a meter en todo esto porque ni yo mismo llego a comprender esas disensiones de si la gracia de Dios nos salva, si tenemos que hacer algo de nuestra parte, si eso que hacemos de nuestra parte es puro don de Dios, es pura gracia de Dios, y que si algunos se glorían hasta de los pecados, bueno, aquí hay mucho que decir y hablar, pero quedémonos, amigos, con la idea, nosotros, personas sencillas, podíamos decir, en que agradecemos a Dios y nos gloriamos de esa gracia de Dios, de Cristo Jesús, que ha muerto por nosotros, y que nuestra vida futura de salvación es al fin y al cabo regalo de la gracia de Dios, porque toda nuestra salvación es regalo de Dios, aunque nosotros tengamos que cooperar, pero todo esto son, ya diríamos, meternos en muchas disquisiciones, pero sí saber que hemos sido justificados por el esfuerzo que Jesucristo hizo, no solamente viniendo al mundo, sino muriendo por nosotros y salvándonos, y luego teniendo esta resurrección. Por lo tanto, podíamos decir que en la muerte expiatoria de Cristo estamos salvados todos, porque todos éramos pecadores, y que nuestra salvación depende de cuánto nos unamos a ese Cristo crucificado por nosotros, que es Dios que se ha hecho hombre para salvarnos, y en su muerte, sobre todo, tenemos la salvación. Y podemos resumir esas palabras de San Pablo diciendo: si fuimos reconciliados por la muerte del Señor, mucho más seremos salvos por su vida y por su amor.
Si fuimos reconciliados por la muerte del Señor, mucho más seremos salvos por su vida y por su amor. Mucho más seremos salvos por su vida y por su amor.
Está avanzada la noche, el día ya está muy cerca. Dejemos atrás las horas de las oscuras tinieblas.
Si fuimos reconciliados por la muerte del Señor, mucho más seremos salvos por su vida y por su amor. Mucho más seremos salvos por su vida y por su amor.
Y esta reconciliación por medio de Jesucristo la va a exponer San Pablo a continuación desde el versículo 12, poniendo una gran comparación de lo que pasó con Adán en cuanto al pecado y de lo que pasa con Cristo Jesús en cuanto a la liberación y la redención. Pues sí, amigos, nosotros en nuestras fuerzas no podemos gloriarnos, porque somos gracia de Dios y Él nos da la fuerza, el impulso, para así también podernos gloriar en Él y todos ser salvos en su vida y en su muerte. Así pues, continúa San Pablo diciendo en el versículo 12, un texto largo que ni les voy a leer porque es un poco difícil, diríamos, de entender. Ustedes lo lean tranquilamente, aquellos que quieran pues poder comprender, y que les dé el Señor un poco de gracia para entenderlo cuando comienza así, por lo menos el comienzo. Por un hombre penetró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte se extendió en toda la humanidad, ya que todos pecaron. Antes de llegar la ley, el pecado ya estaba en el mundo, pero como no había ley, el pecado no se imputaba. Con todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, etc. Bueno, pues nos habla aquí de lo que nosotros llamamos el pecado original, de cómo la muerte vino precisamente por el pecado de Adán, que ya interpretó el Concilio Tridentino y que por lo tanto para los católicos ya hay como una autoridad interpretativa de cómo la Iglesia Católica lo ha entendido siempre y en todas partes, que el pecado de Adán no solamente le afectó a él, sino a su entera descendencia. Y luego vienen las consecuencias de penas y muertes y del pecado mismo, y así se va propagando, se va transmitiendo, y ese remedio está en la muerte de Cristo, que nos salvó, y no solamente de ese pecado, sino que nos dio una gracia mucho mayor. Claro que no podemos entrar, ni entra el Concilio, ni puede entrar, en que el pecado de Adán, si se entiende de una persona que ni fue un hecho histórico, porque histórico esto es algo simbólico y algo, diríamos, en forma de parábola, porque de las primitivo, de la humanidad primitiva, pues es imposible saber, bueno, puede haber una revelación de Dios, o es más bien un hecho de que la humanidad se ha ido enviciando y que realmente todo esto de Adán estaba expuesto de una forma, como he dicho, parabólica, para expresar lo que sucedía en el tiempo de Salomón, cuando se comenzó a expresar la Sagrada Escritura. Alguien verdaderamente iluminado por Dios, que empezó a decir cómo toda la maldad provenía de esa tentación que estaba entre los cananeos por la serpiente, que era símbolo del Dios de ellos, y por lo tanto, pues el pecado estaba reinando en la humanidad y no se veía salvación, pero sí la vendría la salvación un día por medio de Jesús. Y entonces aquí San Pablo pues va exponiendo esa, diríamos, contradicción o esa oposición, correlación entre Adán como símbolo del pecado de la humanidad y Cristo, verdaderamente un hombre Dios, en que se nos da esa salvación. Y por lo tanto, cuanto más estemos correlacionados con Cristo Jesús, pues más tendremos la salvación en nosotros. Ya les he dicho al principio que era un texto, dicen los entendidos, que hasta difícil, que como pareciera, como si San Pablo estuviera luchando por poder comprender él mismo y poder cómo formular este misterio tan sacrosanto de la salvación por medio de Jesucristo. Cuando San Pablo habla de Adán, pues está entrando, diríamos, en la dinámica de la concepción normal que se entendía según el escrito de la Sagrada Escritura. Pero lo que sí está diciendo que entró la muerte como personificaciones. Aquí habla del pecado y la muerte como si fuesen personas. Entró, se difundió, estaba, reinó la muerte. Pero para luego decir que reinó la vida por medio de Jesús. De ahí viene la justicia y la vida para todos nosotros. Y lo importante de San Pablo aquí no es el contraponer, correlacionar a Adán y Jesucristo como si fuesen iguales, sino que si vino tanta muerte y tanto pecado por el pecado de Adán, y simbolizando la humanidad, mucho más abundante, eso es lo importante en el versículo 15, pero el don no es como el delito, pues si por el delito de uno murieron todos, mucho más abundante se ofrecerán a todos el favor y el don de Dios por el favor de Cristo Jesús, un solo hombre, pero un solo hombre que es Dios. En el Antiguo Testamento se hablaba a veces de la expiación, que Dios como que no veía, y así lo han visto muchos que no son católicos, de los que llamamos evangélicos, protestantes, que ven como, en estas palabras de San Pablo, como que Dios no mira nuestros pecados. Pero aquí San Pablo no habla de que Dios no mira el pecado, sino que verdaderamente hemos sido reconciliados con Dios, que verdaderamente se nos da una vida nueva. Luego ya en el capítulo sexto, que ya lo dejaremos para el próximo día, hablará del bautismo, y que se nos da verdaderamente una vida nueva. No es solamente el hecho de que Dios no mira, como que pone un velo por delante y no mira nuestros pecados, pero seguimos pecadores ante Dios. No seguimos pecadores ante Dios, sino que Jesucristo nos ha reconciliado. Claro, también está la otra parte contraria de herejías que se dieron casi desde el principio del cristianismo, en el decir que bueno, lo que Dios nos da su gracia es nada más una pequeña gracia, nosotros seguimos libremente, nosotros podemos conseguir el bautismo, nosotros podemos conseguir la vida eterna con nuestras propias fuerzas, que ciertamente no la dio Dios al principio. No, no, verdaderamente Dios es gracia, todo es gracia, dirá San Pablo, pero al mismo tiempo nos deja la libertad, Y precisamente ese es el gran amor de Dios, esa es la gran muestra del amor de Dios, que habiendo sido pecadores, nosotros con la fuerza que Dios nos da, con la gracia que Dios nos da, podemos merecer más y podemos merecer la vida eterna, podemos merecer ese premio eterno de estar en la vida eterna y total con Dios. Así, amigos, este capítulo quinto, como les digo, léanlo y que Dios les dé un poco de luz, pero sobre todo mucho agradecimiento y mucha correspondencia de amor hacia ese Jesús que, siendo Dios, se hizo hombre por nosotros y nos levantó del pecado, y no solamente nos levantó del pecado, sino que nos dio esa vida nueva por medio del bautismo, y así podemos decir y terminar ese capítulo quinto, habiendo dicho que ciertamente hubo muchos delitos, pero donde proliferó el delito, lo desbordó la gracia. La gracia fue mucho más abundante. Y así como el pecado reinó por la muerte, así la gracia por medio de Jesucristo, Señor nuestro, reinará por la justicia para una vida eterna. Por eso, ante las maravillas que Dios va haciendo a nosotros, a nuestra alma, y a un pecador que se convierte y que vuelve a estar su alma unida a Dios, podemos alabar al Señor y decirle: mi alma alaba al Señor y mi espíritu en su presencia, porque Dios ha hecho grandes maravillas en mí. Encontraremos muchas maravillas materiales, espectáculos inmensos, grandiosos, pero no hay ningún espectáculo que podrá ser más maravilloso. Algún día lo contemplaremos como el paso de una vida de pecado a una vida de Dios, a una vida de la gracia dentro de un alma. Esa sí que será la gran maravilla, ver un alma en gracia. Eternidad alabaremos a Dios constantemente, porque cuando uno se siente feliz, cuando uno ve cosas maravillosas, pues tiende a saltar, a alegrarse. Así será nuestra felicidad eterna, porque veremos esta maravilla de Dios en nuestra alma, que sobre todo es por los méritos de Cristo Jesús, que murió por nosotros y nos salvó, y esperamos con la gracia de Dios que responderemos a esta salvación eterna para todos nosotros. Así pues, amigos, el próximo día seguiremos ya en el capítulo sexto. Por hoy lo dejamos. Hasta el próximo. Adiós a todos.